A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra, contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y empacar a cada lágrima botada, de bendita y mal.
Representa nuevamente en esta historia argentina cíclica de callar la voz de un espacio donde incluye a la mayoría, donde incluye a aquellos sectores que más necesitan, que claramente en esta política de hoy no están incluidos, donde solo se toma en cuenta un proyecto de país que maneje los grupos económicos y aquellos que pueden sostener ese sistema, con un fuerte condimento y apoyo de un sector de la sociedad, aprobando este modelo de odio y de proscripción. Así que me parece que no es nada nuevo esto, me parece que hay que organizarse, me parece que estamos en un Estado de Derecho, amén de que lo malversan y lo utilizan quienes gobiernan y ciertos grupos de poder para beneficio propio. pero me parece que igualmente el movimiento se tiene que organizar, ya sea que no pueda participar la compañera, dueña de un gran espacio, del sentimiento de una gran parte del pueblo argentino, pero me parece que aún así, no pudiendo ser candidata, me parece que la coincidencia, en el espanto de la coincidencia, en los principios, en la justicia social y demás, tiene que hacer, tiene que primar eso a la hora de resolverlo democráticamente, como lo tiene que hacer en un país de derechos y de democracia. Así que solo organizarse, mi solidaridad para ella y para todas aquellas personas que representan un gran afecto y bueno, la lucha como periodista. Gran abrazo.
Estimada compañera Mariquita Torres y todo el grupo de esa heroica radio que sigue resistiendo en medio de tantas vicisitudes adversas, quiero enviarles mi saludo, mi apoyo, que aunque no puedo hacerlo en forma material, lo quiero hacer por lo menos en forma declaracional y declarar claramente que este es el momento de agruparnos todos y todas alrededor de Cristina, por su libertad, por la democracia, por la república, por la patria que está totalmente en peligro, que nos están arrasando. Realmente el macrimileísmo, ¿no?, que se pelean pero por la tajada, pero entre ellos son la misma mierda con distinto olor, nos está sometiendo a una dictadura cada vez más feroz. Por lo tanto, yo quiero expresar claramente que debemos estar todos, todas y todes contra este gobierno, peleando de todas las maneras posibles para que este gobierno termine y vuelva a un gobierno nacional, popular y democrático. Todos junto a Cristina, todas junto a Cristina, todos junto a Cristina, que es en este momento el punto de divisoria de aguas. Bueno, compañeras y compañeros de la radio, saludo fraternal, solidario y militante.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted,
muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido este jueves 12 de junio de 2025? Nosotros con frío estamos acá presentes para repasar títulos, para escucharlos a ustedes, para conocer un poquito más antes de empezar a transitar el día. 9 grados con 3 décimas la temperatura en este momento en la ciudad de Posadas. La sensación térmica 7 grados con 3 décimas, la humedad 83%, la presión 1004.9 hectopascales, los vientos están soplando del este a 13 kilómetros por hora, para el sol va a asomar a las 7:31 y se va a esconder a las 17:57. Se va a esconder el sol el día de hoy. El cielo en este momento está despejado. Se espera para hoy una temperatura máxima de 19 grados. El cielo se va a mantener algo nublado durante todo el día de hoy. Atención, lindo día jueves, Para mañana viernes el pronóstico es de cielo entre algo a mayormente nublado, con mínimas de 13 grados y máximas de 21, es decir, asciende un poquito la temperatura el día de mañana. Y bueno, en principio para el sábado sigue en firme el pronóstico de tormentas y tormentas fuertes para nuestra región.
¿Cómo se va a explicar el cielo clarear?
Bueno, y de hecho nos dicen desde las organizaciones y desde la Dirección de Alerta Temprana, nos señalan que se espera un jueves con poco cambio de condiciones en el tiempo, la continúa dominando un sistema de alta presión que migra pero que mantiene el tiempo estable y los cielos mayormente despejados en la provincia. Su desplazamiento al este provocará la rotación de vientos y comenzarán a llegar del noreste con mayor intensidad. En tanto que por la mañana estará frío, con posibles heladas sobre todo el interior en la provincia. En tanto que por la tarde se espera un clima más templado. Según las previsiones, las mínimas estarán entre los 5 y los 8 grados, mientras que las máximas rondarán entre 17 y 20 grados promedio. San Javier va a ser la ciudad más fría de este jueves, con 5 grados de mínima y sensación térmica de 3 grados, mamita querida. Para mañana viernes el tiempo se va a mantener estable con un leve ascenso de las temperaturas, la mañana fresca, la tarde templada, con un aumento gradual de nubosidad a partir ya de la mañana, les decía, eso dice el servicio meteorológico. La masa de aire frío y seco que predominó en los últimos días comenzará a debilitarse, aunque seguirá garantizando buen tiempo. Sin embargo, una zona de baja presión en el NOA se desplazará hacia el NEA, trayendo consigo inestabilidad al final del día. Las temperaturas mínimas rondarán los 8 grados con sensaciones térmicas más bajas, mientras que las máximas oscilarían los 20 grados, decíamos, para el viernes. Bueno, se conoció una información relacionada con la industria nacional, El uso de la capacidad instalada de la industria argentina se ubicó en el 58,3% durante el mes de abril, es decir, la mitad de la capacidad instalada, registrando una suba interanual frente al 56,6% del mismo mes en 2024, es decir, subió un poquito, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que ya sabemos, bueno. El dato también evidencia una mejora en comparación con marzo de este año, cuando el indicador marcó 54,4%. Entre los sectores que mostraron niveles de utilización superiores al promedio general se encuentran refinación de petróleo, papel y cartón, industrias metálicas básicas, productos alimenticios y bebidas. En el caso de alimentos y bebidas, el crecimiento se debe principalmente al aumento de la elaboración de bebidas, producción de carne vacuna, productos de confitería y lácteos. Según la Cámara Argentina, la industria de bebidas sin alcohol, en abril se registró una suba del 11,4% interanual en el volumen de ventas de... en el volumen de las ventas, bien digo, Bueno, según la Cámara Argentina, las ventas de gaseosas son las que más aumentaron, aguas saborizadas y energizantes. La industria metalmecánica, aunque aún por debajo del promedio general, mostró un avance interanual al pasar del 44,5% en abril de 2024 a 49,3% en este año. impulsada por mayores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y electrodomésticos. Por su parte, la industria automotriz también evidenció una suba, alcanzó un 56,8% de uso de capacidad frente al 52,6% del mismo mes del año pasado.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho.
Bien, y hablando de consumo, el consumo que está preocupando muchísimo en toda la provincia, pero en este caso la información nos llega desde Puerto Rico, es el incremento del consumo problemático. Bueno, lo venimos diciendo acá, ¿no? Lo venimos señalando. Allí en la localidad de Puerto Rico están alertando sobre el aumento del consumo problemático de sustancias. Esta situación se evidencia con mayor fuerza en algunos barrios periféricos y vulnerables, como el barrio municipal, el Río Solca, Acupé, La Cantera, el barrio Puerto y San Alberto. En estos barrios es común ver a adolescentes y jóvenes bajo los efectos de sustancias deambulando por las calles, y cada vez se observan más chicos en esta situación, o al menos más vecinos que alertan sobre esto, dijo el concejal Cristian Irchik en esa localidad. Según Irchik, no es un problema nuevo, pero sí se está acentuando. El problema más grave es que los gobiernos municipal y provincial no saben cómo resolver esta situación, que claramente no es nada fácil. Es necesario implementar políticas reales, efectivas. Primero, combatir el narco, está claro, que se va metiendo y se va metiendo en toda nuestra provincia. Demasiado evidente es, el que no lo ve es porque no quiere verlo, y el que no quiere verlo y tiene capacidad de tomar decisiones para ver de qué manera resolverlo, si no lo hace, déjenme dudar de qué pueda estar pasando ahí. El concejal recordó que en Puerto Rico no hay centros de desintoxicación, los únicos son los de El Dorado y Posadas. Si bien las iglesias se ocupan del tema a su manera, creo que es Salud Pública la que debería dar respuestas. Recordó el concejal que en el Consejo Deliberante de Puerto Rico solo son dos concejales de la oposición, y hace más de un año planteamos al intendente la necesidad de hacer algo, pero no vemos una reacción o respuesta. Si hay un proyecto de que cuando salga el hospital nuevo que se está construyendo, el edificio viejo del hospital quede como centro de día para prevención y asistencia de adicciones, pero hasta que esto se termine, hasta que se termine el nuevo hospital, pueden pasar otros 5 años, dijo el concejal Irchik, que además remarcó que la población más afectada son jóvenes, las madres piden ayuda. Hay casos extremadamente graves, como una familia donde la madre es la que vende la droga. Y sí, la pobreza también es la gran promotora de estos consumos. Yo lo digo siempre, lo veo en mi barrio. Golpean la puerta de mi casa, me lo dicen en la cara los chicos, somos consumidores. Sí, señora, yo consumo. Pero ¿cómo puedo hacer para salir? Y que sí, que no, y saben cómo terminan, son los que después terminan entrando a la casa y robando tonterías, porque esa tontería van y la venden porque lo que tienen, lo que consumen vale 2 pesos con 50, pero ahí están, una generación, lo decía no hace mucho, ¿no? Esto es el sistema que busca una generación de jóvenes o alienados o eliminados, pero no quieren jóvenes ni que piensen, ni que se organicen, ni que crezcan.
Mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
Y hablando de jóvenes, fueron los jóvenes los que se organizaron en alumnos de la Comercio número 8 de Posadas, denunciando a un docente que que había regresado a la Escuela de Comercio número 8, habiendo sido denunciado por abuso en esa escuela. Lo cierto es que los jóvenes decidieron hacer sentadas durante toda la semana, porque este docente que había sido denunciado por abuso estaba suspendido, y bueno, finalmente la movida de los jóvenes tuvo su resultado, porque el Consejo General de Educación sancionó a este docente con 90 días de suspensión sin goce de haberes y una reubicación definitiva en un cargo sin contacto con niños, niñas ni adolescentes. Estudiantes de la Escuela de Comercio 8 habían hecho una sentada en rechazo a una eventual reincorporación del docente. El Consejo General de Misiones emitió la resolución en la que se establece una sanción de 90 días de suspensión, además de su reubicación definitiva, decíamos. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 3 de Posadas. Actualmente el docente está imputado por abuso sexual simple. De acuerdo con la información a la que el docente no volverá a dar clases en ningún establecimiento educativo de la provincia. Quiero garantizar esto a los estudiantes, expresó una fuente del Consejo General de Educación al confirmar que este docente no será restituido a tareas docentes frente a un curso. Las denuncias contra el docente son de vieja data y fueron realizadas en el año 2018 por estudiantes, padres y docentes de la misma Escuela de Comercio número 8, según constan. Yo no entiendo que si ya había sido denunciado, si ya había sido apartado de su cargo, vuelva otra vez al mismo lugar por orden del mismo Consejo General de Educación. Es como raro, ¿no?, ese nivel de corporativismo. Bueno, lo cierto es que, según consta en declaraciones públicas, se lo señaló por acoso verbal, psicológico y presuntamente de carácter sexual hacia estudiantes de esa institución. La preocupación volvió a instalarse el viernes pasado, cuando alumnos del turno tarde del segundo año C recibieron una comunicación informal en la que se anunciaba el inminente regreso del docente a la institución. La posibilidad de su reincorporación generó malestar entre los estudiantes, quienes organizaron una sentada como forma de rechazo. A nosotros nos hicieron llegar una carta manuscrita avisándonos que el docente iba a comenzar a dar clases en nuestra institución. Ese señor fue denunciado anteriormente por docentes, padres y alumnos, y muy posiblemente por abuso verbal, psicológico y muy posiblemente sexual hacia las estudiantes de nuestra institución, dijo Caterine Gocchi, alumna de quinto año de la orientación de Humanidades. La medida de protesta fue impulsada por el Centro de Estudiantes de la Escuela de Comercio 8 y visibilizó el reclamo ante autoridades escolares y del sistema educativo provincial.
Toda la oscuridad, usted que inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón.
A pesar de usted, mañana... Y bueno, la falta de salida laboral, la falta de posibilidades y la necesidad urgente de ser un proveedor también de familias que están atravesando situaciones económicas críticas. Estas son razones para que los jóvenes enseguida busquen como salida laboral o la policía, o en este caso el servicio militar voluntario. A fines del mes de mayo, el gobierno provincial relanzó el servicio militar voluntario destinado a jóvenes de entre 18 y 28 años. El propósito, uno de los propósitos, es ofrecer finalización de estudios secundarios, formación en oficios, facilitar la inserción laboral. En Misiones estas herramientas ya venían implementándose desde el año pasado, dice el comunicado que se conoció. En articulación lo hacían con el gobierno provincial. El programa, aseguran que brinda capacitación y certificación en actividades, albañilería, carpintería, cocina, mecánica general, manejo de drones, entre otros oficios, en el marco del sistema de organización militar. Bueno, lo cierto es que el coronel mayor Carlos Sanillán, comandante de la Brigada 12, Brigada de Monte 12, dijo que llevamos 1.500 postulantes este año. No todos aprueban el psicofísico, pero en general son 1.500 los que hasta ahora se han presentado. Explicó que la Brigada de Misiones ya cuenta con su plantel completo y que desde el año pasado los nuevos ingresos se destinan principalmente a unidades históricas del Ejército, ubicadas en otras jurisdicciones como Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. Allí funcionan en esos lugares el Regimiento de Granaderos a Caballos, el Regimiento de Patricios y el Regimiento de Artillería General Iriarte. Son nuestras primeras unidades fundadas cuando nació la patria y tienen una carga emotiva muy importante. También se destinan ingresos a algunas unidades en la Patagonia. Los jóvenes misioneros tienen mucho interés por la carrera militar y más aún con las mejoras que se están presentando, aseguró San Millán. Bueno, yo diría que no es tanto el interés por la carrera militar, sino el interés por un salario. Eso es lo que me parece que... Y en buena hora si hay formación en oficio, etcétera, pero y terminar el secundario. Pero fundamentalmente creo que es una salida laboral para los jóvenes. No tienen otras opciones, ¿eh? Está totalmente obturado el camino al trabajo para los más jóvenes. Bueno, y se va a cumplir ya un año de la desaparición del chiquito Loan Peña, este niño de 5 años que fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de julio. Este viernes mañana se va a cumplir un año de la desaparición de Loan Danilo Peña. Se van a realizar en ese sentido marchas y actividades en diferentes puntos de la provincia de Corrientes para renovar el reclamo por su aparición y por justicia. La convocatoria está dirigida a toda la sociedad correntina, con el objetivo de visibilizar en caso que a un año permanece sin respuestas claras y con una investigación que aparenta estar paralizada. La comunidad exige saber qué pasó con el pequeño y denuncia la falta de avances concretos en la causa. Increíble, es increíble cómo la justicia en este tema también, en este caso también fue absolutamente incapaz o cumplió órdenes, qué sé yo. Bueno, lo cierto es que en la ciudad de Corrientes la movilización va a ser en la Plaza Cabral desde las 9 de la mañana, en Goya la cita es a las 19 frente al Juzgado Federal, en 9 de julio, localidad donde fue visto por última vez, se va a celebrar una misa a las 11 de la mañana. En todos los casos los organizadores invitan a asistir con pancartas, carteles, fotos y banderas en homenaje a Loan.
Cristina condenada, la mujer fusilada que está viva, vuelve a ser la mujer presa que está libre, porque nadie puede encarcelar la memoria, nadie puede encarcelar el peronismo, porque el peronismo siempre está vivo y está en la memoria del pueblo. Una condena que ya fue anunciada por todos los medios y que fue por todos los medios gorila y que fue escrita por tres tránfugas que no representan para nada la justicia. Fue escrita por la injusticia. Y el pueblo sabe, porque el pueblo tiene memoria. Este pueblo viene de allá, lejos de la historia. Como decía Cristina, viene siendo perseguido, eternamente perseguido. El partido político eternamente perseguido. el partido político que eternamente entrega su sangre por la patria. Y allá, recordando el fusilamiento de León Suárez, recordando el bombardeo a Plaza de Mayo, recordando el exilio de Perón y esa resistencia que duró 18 años. 18 años para que vuelva el general. ¿Y cómo nos vamos a resistir hasta que estos tránsfugas realmente puedan tomar otro camino? Y va a ser, y creo que va a ser, ellos no lo van a decidir, lo van a decidir los organismos internacionales, porque es un fallo vergonzoso. Ningún constitucionalista está de acuerdo con este fallo, y cada uno de ellos marcan cuáles son los errores y lo inconstitucional que son cada uno. Por eso el pueblo la acompaña, por eso Cristina es eterna, como Evita, eterna, hoy ella presente, Evita eterna en el alma y el corazón del pueblo. Por eso ese pueblo está ahí resistiendo con ella. Y a nosotros, viejos militantes, que venimos allá de aquella resistencia, venimos nuestros primeros pasos allá en la resistencia, para que vuelva el general, acá estamos de nuevo de pie. Y vamos de nuevo a luchar. Vamos a luchar con nuestra patria. Porque cuando nosotros dijimos, la vida por Perón era la vida por Perón. Y hoy yo digo, ya mis 74 años, la vida por Cristina, y doy la vida por Cristina. Porque Cristina es peronismo, porque Cristina es pueblo, porque Cristina es protección para los humildes, porque es todo, todo lo que nosotros ansiamos en nuestra juventud. Por eso la vamos a acompañar, la vamos a apoyar, la vamos a defender. Nadie nos podrá vencer.
Hola, soy Eduardo Parise, y ayer, escuchando y viendo esto de la condena a Cristina, me vino a la memoria una frase que dijo Fidel Castro cuando lo juzgaron y lo condenaron. Dijo, la historia me absolverá. Y estoy seguro que la historia también va a absolver a Cristina, así como lo hizo con otros compañeros perseguidos que alguna vez también sufrieron estas condenas. Así que la historia también se va a encargar de absolver a Cristina.
Déjanos un mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la nada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte,
defender la del rayo y la melancolía de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría con una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas y del dolor de estar absurdamente alegre. Defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias de las buenas costumbres y de los apellidos, de la paz y también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría.
El que manda lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rujo.
Bien, estábamos escuchando a Joan Manuel Serrat poniéndole música a este poema de Mario Benedetti, Defender la Alegría. Y justamente, defender la alegría, ¿saben por qué? Porque además, quien más triste, preocupada o conmovida debiera estar, se muestra alegre, elige mostrarse alegre. Estoy hablando de Cristina Fernández de Kirchner, que está en su departamento en la ciudad de Buenos Aires, después del fallo de la corte, y allí su casa se convirtió en lo que llaman ya algunos desde el peronismo la puerta de hierro del siglo XXI. Allí se preparan actos, movilizaciones, para mantener viva la presencia. San José 1111, esa dirección, que hasta hace poco era anónima, carga ahora con el peso simbólico de la nueva puerta de hierro porteña, dicen las crónicas. La casa donde vive Cristina Fernández de Kirchner, dicen que es un living con sillones, cuando fue el cronista del diario Página 12, la cronista Paula Marusich, la recibieron con empanadas, mates, una jefa política que no llora. Cristina retaba a todo el que lloraba, contó uno de los que estuvo adentro. Menos ella, todos hacían el esfuerzo por ocultar la angustia. Si te veía lagrimear, te puteaba. Ese frenesí de la primera jornada tras el fallo de la corte que confirmó la condena en la causa Vialidad continuó ayer el miércoles. La consigna es clara, no dejar sola a Cristina, sobre todo el día que pise los tribunales, y evitar imágenes humillantes como las que circularon de los presos políticos en tiempos del macrismo. En la sede del Partido Justicialista está el otro búnker. Allí se coordinan al menos 3 mesas de acción, territorial, internacional y comunicacional. El objetivo es que el acompañamiento no se limite a la ciudad de Buenos Aires, sino que irradie al resto del país. Por eso, dirigentes mantienen reuniones con los presidentes del PJ en cada provincia, a quienes se les pide articular con partidos aliados, sindicatos, organizaciones sociales. Por el caso ayer, desde las 16 aproximadamente, el Consejo Nacional del Partido Justicialista hoy se va a reunir para definir y coordinar acciones de protesta en todo el país. No está confirmado que participe Cristina. En San José 1111 ya conviven sindicatos, columnas militantes, viejos sellos y nuevas apuestas, banderas de Colina, del Frente Renovador, del Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof. Ayer dicen que fue una importante columna, llegó desde Avellaneda con el intendente Jorge Ferraresi y Mario Seco a la cabeza. Fue importante porque marca un punto de inflexión, ya que estos dos dirigentes estaban distanciados de la expresidenta. No ingresaron al departamento, pero el gesto fue simbólico, demostrar apoyo. Este nuevo tiempo político se inauguró apenas una semana atrás con un llamado de Cristina a Kicillof. El peronismo volvió a moverse y en medio del vendaval tiene una oportunidad, volver a representar, dice Cristina, hoy fuera del juego electoral, pero más adentro que nunca. Hoy se va a conocer la fecha de cuándo Cristina se va a presentar en los tribunales para notificarse la resolución de la Corte. Comenzarán los preparativos para una gran caravana. Los organizadores de esta nueva resistencia se miran en el espejo brasileño, dice la crónica. La vigilia frente a San José en 1111 quiere parecerse al campamento Lula Libre montado en Curitiba. Una guardia permanente, saludos rituales y la permanencia durante el tiempo que sea necesario. La reunión de esta tarde en la sede del PJ tiene como objetivo organizar una serie de actividades en las principales ciudades capitales de cada provincia. Lo que se pretende es que los referentes locales organicen esos actos para ir sumando masa crítica de respaldo a la expresidenta. El mensaje debe ser claro. Todos están con SFK, solidarios con ella, militantes y dirigentes en una misma causa común. Bueno, las visitas a Cristina continuaron ayer. Por la mañana tuvo una reunión de unas 3 horas con su hijo Máximo Kirchner, con Guado de Pedro y Mayra Mendoza. Carlos Beraldi, su abogado de confianza, fue el encargado de fijar el domicilio donde la expresidenta pasará en principio los próximos 6 años, pero también presentó el pedido de prisión domiciliaria, amparado en la edad de la defendida, su condición de expresidenta, el intento de asesinato de 2022 y sus nulos antecedentes penales. Aún no sabemos si buscan morbo o crueldad, admitió un allegado a Cristina. Por la tarde de ayer pasaron los de siempre, Parrilli, Sergio Berni y otra vez su hijo, que no se despegó en todo el día. Todos los que cruzaron esa puerta coincidieron en lo mismo, la vieron entera, firme, como si el texto con el que la Corte intentó sellar su suerte no la achicara, sino que la devolviera a su centro de gravedad. Antes de que cayera la noche, volvió a salir al balcón, tiró besos, bailó, se mostró con un buzo de la Universidad de La Plata. Ahí estaba Cristina, en su primer día, ya condenada y proscrita. Lo que se supo ayer alrededor de lo que se viene para Cristina y sobre todo el momento en que vaya a notificarse a Comodoro Py, en Casa Rosada estarían anticipando que quieren que la detención sea respetuosa y anticipan que quieren evitar montar un show de ese suceso. La fotografía del ex vicepresidente Amado Vudú, esposado, en pijamas y descalzo, detenido por la prefectura naval en su departamento de Madero Center, grafica lo que no quieren representar en la administración libertaria. La foto humillante no va a estar, anticipó una fuente de gobierno a la agencia Noticias Argentinas, por los pasillos de Balcarce 50 respecto al suceso que tuvo lugar en noviembre de 2017. Eso lo hacía el macrismo, dicen desde algunos despachos de la Casa Rosada. Otra importante voz con acceso al despacho presidencial planteó que el proceso será lo más cuidado posible y se mostró sorprendido por la determinación de la dirigente peronista de aplacar las expresiones de protesta. Lo cierto es que en el Poder Ejecutivo reina un clima de incomodidad en torno a la sentencia que dictó el pasado martes la Corte Suprema y evitan correrse de las líneas acordadas, que se limitan a remarcar que se trata de un proceso judicial y no político. Yo le quiero decir que no, tanta incomodidad no deben tener, porque lo primero que hizo el presidente viajero es tuitear, ¿no? Justicia, punto fin. Bueno, si bien el Tribunal Oral Federal 2 a cargo de Jorge Gorini deberá definir el lugar en el que deberá comparecer Cristina, desde el Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich aseguraron que también forman parte del debate que por estas horas permanece abierto. Por el momento, Gorini estableció que la exmandataria tiene 5 días hábiles para presentarse en los tribunales de Comodoro Py. En caso de que la justicia no dé lugar al pedido de prisión domiciliaria de la defensa, existe la remota posibilidad de que deba permanecer detenida en un establecimiento de las fuerzas federales. Bueno, pero de todos modos recordemos que los abogados de Cristina, Carlos Alberto Beraldi y Ari Rubén Yernoboy, presentaron una nota ante el tribunal para que Cristina Kirchner pueda cumplir con los 6 años de cárcel en su departamento ubicado ahí en calle San José 1111 sin necesidad de pasar por una alcaidía. Especificaron además que las condiciones de aislamiento y vigilancia permanente necesarias solo pueden garantizarse en la privacidad de su hogar y reclamaron que cumpla con el debido proceso sin hacer uso de la tobillera electrónica al exponer que tendrá custodia las 24 horas. Se mantiene la custodia Cristina por su condición de expresidenta. Atención, Bueno, Gregorio Dalbón, el abogado defensor de Cristina, aclaró que el Ministerio de Seguridad no tiene competencia en la determinación que definirá el Tribunal Oral Federal y que deberá pasar por un juez de ejecución. Bueno, lo cierto es que el Dalbón está en La Haya, en la Corte Internacional de La Haya, en los Países Bajos, donde presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos, no, mejor dicho, allí en la sede de la Corte Penal Internacional de La Haya, en los Países Bajos, hizo una presentación de pedido de que tomen esta causa de Cristina. También lo va a hacer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la aplicación del inciso F del artículo 366 del Código Procesal Penal Federal como última instancia de apelación. Bueno, así las cosas alrededor de Cristina.
El que manda lo dijo, está dicho, es mi discusión, no, toda mi gente hoy anda.
Bueno, hay que recordar que los fiscales, estos personajes de oscuros, estos personajes oscuros que acusaron a Cristina, Diego Luciani y Sergio Mola, habían hecho un pedido al juez para al titular del Tribunal Oral Federal 2, a Jorge Gorini, para que Cristina vaya a ser detenida inmediatamente una vez conocido el fallo de la Corte Suprema. Eso pidieron, vayan y deténganla. ¿Qué tanto rodeo? Bueno, lo cierto es que el juez rechazó ese pedido y entonces los fiscales Luciani y Mola volvieron otra vez. En este caso piden condiciones para el arresto domiciliario de Cristina. Piden que se le ponga condiciones a Cristina, váyase presa a su casa, pero dice que piden los fiscales, ¿no?, que para darle ese beneficio a Cristina, que ella tenga que cumplir con días de visitas, un informe con la cantidad de personas que la visitarán y la requisa de las personas que asistan a su domicilio. Además, exigirán que haya horarios de visitas determinados y la prohibición de consumir bebidas alcohólicas dentro del domicilio donde se cumplirá la pena. También deberán notificar si hubiese un cambio de custodios. Bueno, este pedido se le va a hacer, todavía no se hizo, al Tribunal Oral Federal, que ya, como les decía, había rechazado el pedido de detención inmediata y le dio 5 días para presentarse. El odio, ¿no? La decisión de la búsqueda de la humillación de Cristina, porque no les interesa otra cosa, No les interesa otra cosa. Quieren que esté presa para humillarla. Y no la están viendo humillada y les preocupa. Yo ayer escuchaba en tantos reportes que van apareciendo en las redes a unos periodistas en TN, ¿no? Que estaban ofendidísimos porque de Cristina bailaba en el balcón, pero está de fiesta. Pero esta mujer tiene que estar, no puede estar de fiesta. Era muy patético, realmente muy patético.
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía.
Y en lo político hay que decir que la condena que confirmó la corte tiene un núcleo de especial relevancia, dice la crónica, puesto que se trata de la principal dirigente política de la oposición, nada más y nada menos que la presidenta del PJ. Se trata el núcleo de este especial de especial relevancia que tiene el fallo es la prohibición para ejercer cargos públicos que le impedirá ser candidata a diputada provincial por la tercera sección, como ella había anunciado. Sin embargo, dicen que el diario Clarín ya salió a decir que debido a ese impedimento también deberá dejar la presidencia del PJ y tampoco podrá votar, dice el diario Clarín, que no solamente que debe estar disfrutando, al mismo tiempo que disfruta también debe estar indignadísimo, porque Cristina no llora, no se encierra, no se lamenta y baila en los balcones de su casa, ¿no? Bueno, en el partido justicialista fueron varias las voces que le rechazaron de plano que deje de ser presidenta del PJ. Teresa García, ex apoderada de la lista de Cristina y actualmente secretaria general del PJ Nacional, afirmó: de ninguna manera, la restricción que tiene de ocupar cargos públicos es ejecutivo y legislativo. En lo partidario no la afecta en lo más mínimo. Ella va a seguir siendo la presidenta del partido. La versión en torno al supuesto impedimento para seguir a cargo del PJ fue deslizada por algunos sectores del Poder Judicial que indicaban que el Tribunal Oral Federal 2, que está a cargo de la ejecución de la condena, deberá notificar al juzgado al juzgado de primera instancia correspondiente al domicilio de las personas condenadas para excluirlas del padrón electoral y que por consiguiente eso impediría que Cristina pueda seguir al frente del PJ. Bueno, los trascendidos llegaban incluso a sostener que al ser excluida del padrón tampoco podrá ejercer su derecho a votar. Bueno, según el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, esa posibilidad está descartada. En primer lugar, porque a su criterio la prohibición apunta a cargos públicos. Para mí la presidenta del partido no es un cargo público. Acá lo que hay que ver es qué decide el propio partido en su carta orgánica o en los órganos partidarios correspondientes. Bueno, sobre la exclusión del padrón electoral, aseguró que de ninguna manera le impediría votar, sino que se trata de un trámite destinado a que la justicia electoral sepa que a raíz de la condena no puede oficializar una eventual candidatura a un cargo público. Bueno, ahí está una de las opiniones sobre si debe o no seguir al frente del Partido Justicialista y eventualmente votar.
Como usted no quería, ¿cuánto se va a amargar siendo así agachado?
Bueno, recién les comentaba que intendentes como Mario Seco y Jorge Ferraresi marcharon ayer hasta al frente de la casa de Cristina, manifestarle su apoyo, pese a ser de los más críticos de la expresidenta en lo político interno del partido, en esa confrontación que hace rato se mantiene entre los integrantes de del hoy Movimiento de Derecho al Futuro y fundamentalmente la Cámpora. Bueno, Axel Kicillof le pidió a toda la tropa que lo acompaña, le pidió que redoblen la defensa a Cristina y no caigan en provocaciones. Tras el shock que significó la condena, el gobernador suspendió la agenda de gestión y las actividades militantes del Movimiento Derecho al Futuro y comenzó a analizar con su mesa chica el escenario que se abre ahora en medio de las tensiones con la Cámpora, que no aflojan. La gente de la Cámpora, realmente uno dice, miren, yo no quiero detenerme en estos detalles, pero es realmente increíble, ¿no? Insisten, lo abuchearon, le cantaron el cantito ese de que si querés buenas canciones venite presto la mía, cuando estaba llegando al PJ. La verdad, les digo, me está dando ganas de estornudar. La verdad es que uno dice, es el momento. Bueno, lo cierto es que el Kichi dijo, no le respondan, bajen el tono, después de que se conoció la decisión de la Corte Suprema. Axel Kicillof mantuvo una reunión de emergencia con su mesa chica en la sede porteña del Banco Provincia, hasta entrada la noche del martes. Durante ese encuentro se resolvió dejar en suspenso la agenda de gestión que estaba prevista para ayer miércoles y también los plenarios que estaban planificados para el sábado en Junín y Coronel Suárez en el marco del Derecho al Futuro. Las deliberaciones con el ministro de su gabinete continuó el miércoles en la gobernación. Axel se reunió con la vicegobernadora Verónica Magario, con Carlos Bianco, Andrés Larroque, Gabriel Catopodis, Walter Correa, Javier Rodríguez, Javier Alonso, Cristina Álvarez Rodríguez y los intendentes Jorge Ferraresi y Mario Secco. Estuvieron reunidos por varias horas en las que analizaron la situación y el mandatario les pidió seguir muy firmes en la defensa de la expresidenta y estar en alerta durante los próximos días en que se definirá su detención.
Este amor reprimido, este grito mordido, este sangre en los
cuerpos. Bueno, y se escuchó, o mejor dicho, se leyó documentos del Partido Justicialista de Misiones. No es justicia, es proscripción, plantearon desde la intervención del PJ misionero, donde dieron a conocer la posición sobre la resolución que pesa contra Cristina, para plantear que no es justicia, es proscripción. Señalan en el documento: con profunda preocupación y absoluta firmeza repudiamos el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia que ha consumado la proscripción política y judicial de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, actual presidenta del Partido Justicialista Nacional y referente indiscutida del campo nacional popular. Se trata de un golpe directo a la democracia, a la voluntad popular y al Estado de Derecho. Esta condena es el corolario de un proceso judicial manipulado, parcial y plagado de irregularidades, dicen los interventores del PJ misionero Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez. Y en una manifestación de lo lejos que están de su propia historia partidaria, la Unión Cívica Radical de Misiones respaldó el fallo de la Corte contra Cristina Kirchner. Digo, miren, ¿saben qué? A veces es mejor callarse que hablar, porque se olvidan que el que estuvo preso fue Hipólito Yrigoyen por las mismas causas y por los mismos apellidos que hoy están metiendo presa a Cristina. Se olvidan de las persecuciones que sufrió Humberto Illia, y allá al inicio de la formación de la Unión Cívica, que después se devino en Unión Cívica Radical, Leandro Enalén, Hipólito Yrigoyen, Bernardo de Yrigoyen. Bueno, lo cierto es que olvidados totalmente de su historia y en una actitud absolutamente ajena a los principios nacionales y populares que proponía Hipólito Yrigoyen, la Unión Cívica Radical de Misiones respaldó la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Reafirmamos nuestros principios fundacionales, y chupea le agregaría yo, ¿no? la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la defensa irrestricta de la división de poderes como garantía del orden institucional, dice desde la UCR Misionera. La percepción de que los poderosos no cumplen las normas rompió el vínculo entre la sociedad y las instituciones. No los vi, correligionarios, no los escuché reclamar exactamente lo mismo o con más énfasis todavía por la cantidad de delitos de los que se lo acusa, plantarse frente a la situación de Mauricio Macri, ¿no? Ante quien a quien acompañaron con tanta fuerza en el gobierno que fue un fracaso. Y no los estoy viendo reclamar a viva voz que se esclarezca el caso Libra, que tiene como principal protagonista con todas las pruebas sobre la mesa al presidente Javier Milei. Qué distinta vara que tienen ustedes, señores radicales, qué distinta vara. No me vengan con que les importa la justicia. A ustedes también, como esa, como toda la dirigencia política que lamentablemente, incluidos muchos de la PJ, están absolutamente lejos de los principios que forjaron los partidos a los que participan. No me vengan con que les importa la justicia, por favor. Me va a parecer que les importa la justicia cuando los vea levantarse y hacer comunicados pidiendo que se investigue a Mauricio Macri. Cuando saquen comunicados pidiendo que los investiguen a Javier Milei por haber estafado a centenares, a miles de personas en todo el mundo. Una estafa con criptomonedas que no tiene ninguna duda sobre la responsabilidad delictual del presidente. Por favor, señores de la Unión Cívica Radical de Misiones, miren,
que no peleamos.
Bueno, y en el marco de esta defensa o de este acompañamiento a Cristina Fernández de Kirchner, de quienes sí se conoció un documento, es del Partido Política Obrera. Defendemos los derechos políticos de Cristina Kirchner, dicen desde este desprendimiento del Partido Obrero. ¿Se acuerdan cuando hubo una crisis ahí? Incluso hubo dirigentes del Partido Obrero que fueron expulsados. Entre ellos el dirigente de aquí de Misiones, Mario Cutuné, que ahora forma parte de este Partido Política Obrera. ¿Qué dicen desde ese espacio político? La Corte Suprema de Justicia ha tomado la decisión de adelantar la sentencia condenatoria y bueno, hacen toda la crónica de lo que ocurrió con la Corte Suprema, y lo que dicen desde Política Obrera es que el procedimiento, más allá del contenido, tiene el propósito de inhabilitarla como candidata para estos comicios. El contenido mismo de la condena es igualmente cuestionable, dice Política Obrera. El régimen judicial ha permitido el vencimiento por prescripción de los delitos cometidos por Domingo Cavallo y Federico Sturzenegger con los megacanjes y blindajes con el FMI en 2001 que inflaron la deuda pública, recuerdan desde Política Obrera. También cubre este mismo Poder Judicial con un manto de impunidad a los varios casos en que está implicado Mauricio Macri. En el momento actual mira hacia otro lado la causa Libra, que la Corte debiera tomar como originaria por tratarse de un presidente de la nación. Lo mismo ocurre con la fuga del oro y los préstamos repo de Luis Caputo, que involucran tasas de rendimiento que superan lo que corresponden al llamado riesgo país. Ni hablar del endeudamiento de 2018 con el FMI. Carlos Saúl Menem obtuvo el tiempo judicial necesario para refugiarse en el Senado como guarida, recuerdan desde el Partido Política Obrera, que hace honor a esto de, miren señores, fíjense a todos los que ustedes dejan que anden libres, y como dijo Cristina, si todos estos personajes que acabo de mencionar, decía Cristina, caminan libremente por la calle, estar presa es un hecho de dignidad, ¿no? Es digno, es más digno estar presa, acusada por estos esbirros, y no compartiendo las calles con quienes están siendo amparados por ese trío de realmente, ¿no? Impunes cortesar. Bueno, ayer se realizó un paro de 24 horas contra la proscripción de Cristina. Las universidades están totalmente movilizadas. Docentes nucleados en la Federación Argentina de Trabajadores de la Universidad Nacional de FATUM, también la Unión de Docentes Universitarios de Misiones, la UDUM, la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de Misiones, la APUNAM y la Confederación General del Trabajo, llamaron a paro sin asistencia a los lugares de trabajo para la jornada de ayer. La Confederación General del Trabajo, señoras y señores, no se hagan los rulos. Hicieron circular un flyer diciendo que había que ir a la Plaza 9 de Julio el miércoles y el martes. Y si te he visto, no me acuerdo, ¿eh? Bueno, lo cierto es que ayer se realizó el paro de 24 horas sin concurrencia a los lugares del trabajo. Pero en alguna de las facultades acá en la Universidad Nacional de Misiones se han hecho vigilias el martes por la noche. Y en otras universidades del país ya se están confirmando las tomas de las universidades, ¿eh? Tal el caso de la Universidad de Buenos Aires, que tras la confirmación de la condena de Cristina, varios de sus centros de estudiantes llevaron a cabo distintas asambleas en las que se definió llevar a cabo tomas pacíficas en solidaridad con la exmandataria. Bueno, en la Facultad de Filosofía y Letras, que está ubicada en la calle Puan, en la ciudad de Buenos Aires, los estudiantes decían esto de por qué se movilizaban para acompañar a Cristina.
Buen día a todos en el piso. Estamos en la Facultad de Filosofía y Letras porque tras conocerse el fallo condenatorio a Cristina Kirchner, decidieron realizar en este lugar una toma, ¿no? Una ocupación de manera pacífica. Por ahora, así es el modo en el cual están llevando a cabo esta protesta. Así estamos junto a Micaela, una de las tantas estudiantes que se encuentra en este lugar. Contanos, Micaela, buen día. Si nos podés decir cuáles van a ser las medidas que van a llevar a cabo en el resto de la jornada. Por ahora, una ocupación pacífica.
Sí, como te contábamos, ayer cuando nos enteramos de la noticia, empezamos a discutir con los compas que estaban ahí en el patio, a pasar por cursos, charlar con los docentes, bajaron docentes de sus teóricos, o sea, había mucha disposición a discutir y a organizarnos, porque acá no estamos discutiendo solamente lo que hicieron con Cristina, sino que es un ataque directo a las libertades democráticas, a los pocos derechos que nos quedan durante este gobierno. Entonces nos pareció medio como que el colmo que la casta judicial, que cobra jubilaciones millonarias, que no los vota nadie, que son tres tipos que nadie sabe quiénes son, que no los eligieron, que nos digan a nosotros a quiénes podemos votar o quiénes se pueden presentar y quiénes no. Me parece que esa es como la discusión de fondo, y la verdad es que los estudiantes ya venimos embroncados porque desde el año pasado que los sueldos de los docentes están por una miseria. Ellos te dan la clase y te dicen: yo no llego a la mitad del mes. Los estudiantes también venimos, hacemos lo que podemos, digamos, para venir a cursar, entre la SUBE, entre lo que sale todo. Entonces me parece que se mezcló, digamos, con un montón de...
Una corrupta presa.
Bueno, yo te explico por qué, cuáles son los motivos del movimiento estudiantil que hoy estamos tomando la facultad, porque nos parece un ataque a nuestros derechos. Ahora también estamos peleando porque haya educación pública, y para que haya educación pública tiene que haber salarios dignos de los docentes, porque no llegan a la mitad del mes. Entonces, la educación pública se defiende también hablando del salario de los docentes.
Pero no
hay docentes que nos sobran, no llegan a los 300.000 pesos. Sí, es histórico, pero te estoy diciendo que estamos coordinando. Hoy, por ejemplo, vamos a ir a marchar a las 4 de la tarde con el Garrahan, porque nos parece importante que no peleemos solos. Hay un montón de gente que está peleando por su salario, que no llega a fin de mes, y a lo que nosotros nos parece que aprendimos el año pasado es que tenemos que unificar todas las luchas, que tenemos que salir a las calles, que tenemos que exigir paro a todas las centrales sindicales, y no nos queda otra. Entonces, por eso te decía que vamos allá a lo de Cristina. Es un ataque a las libertades democráticas. Ya lo vimos lo que pasó en Brasil, ya vimos lo que está pasando en el mundo. Entonces, en todo el mundo, a toda la gente que lucha, que se organiza, la están persiguiendo judicialmente, y a mí me parece que no hay que darle más poder a la casa judicial. Este gobierno lo único que le beneficia son a las empresas y a la casa judicial. A mí no me parece que ellos cobren jubilaciones millonarias mientras nuestros abuelos se cagan de hambre y no tienen medicamentos. Me parece que hay que discutir esas cosas, así que nada.
Bueno, ahí estaban los estudiantes, ¿no?, de la Facultad de Filosofía en la Ciudad de Buenos Aires, dependientes de la UBA. No me quiero pasar de largo, pero cuando les contaba el documento del Partido Política Obrera, que repudia por anticipado la anticipada condena que se apresta a dictar la Corte, decían esto el 9 de junio, cuando se había anunciado la reunión de la Corte, Partido Política Obrera, que defiende los derechos políticos de toda persona mayor a los 16 años que no hubiera sido condenada por delitos de sangre ni por crímenes de lesa humanidad. Sobre la posición de Política Obrera aquí en la provincia de Misiones, tuvimos también la palabra de uno de sus referentes, Mario Cutune. Lo vamos a escuchar.
Quisiera saber dónde se va a esconder esa enorme alegría.
Desde Política Obrera nos manifestamos en contra de la sentencia que ha dictado la Corte Suprema de Justicia contra Cristina Fernández de Kirchner, inhabilitándola a su presentación como candidata a la tercera seccional. El objetivo de esta no es terminar con la corrupción, de esta sentencia no es terminar con la corrupción, ni mucho menos, ya que hay pilas y pilas de casos que involucra a todo el establishment político que no están siendo juzgados, en el caso de Schwarzenegger y Cavallo, por grandes estafas que dejaron prescribir, o en el caso de la gran estafa Libra que ha llevado adelante el jefe de la gavilla que gobierna, que debería haber tomado en sus manos para investigar y, si corresponde, poner preso a quienes correspondan. Nada de esto ha hecho la Corte. El hecho de que sea contra una sola persona indica el carácter discriminatorio y que no tiene base judicial sino carácter político. Esta política la marca la Cámara Argentina Norteamericana de Comercio, la AMCHAM, y se la reclamó al propio gobierno, que le encomendó a la Corte la tarea, y también un tipo corrupto y descompuesto como Trump, que inhabilitó la entrada a Cristina Kirchner a Estados Unidos. Es decir, hay que ver el problema dentro de un conjunto político que tiene que ver con el entrecruzamiento de los problemas internacionales, un derrumbe de este gobierno y posible asunción de Kirchner alentaría la unión de Argentina con los BRICS, y este es un posicionamiento ante el desarrollo del conflicto internacional y posible tercera guerra. Pero además, ese posicionamiento, la posible elección de Cristina Kirchner en provincia de Buenos Aires podría desatar una crisis política que liquide al gobierno, que es simplemente un títere de los intereses norteamericanos, como lo viene demostrando con sus viajes y sus acciones y demás. Para evitar esto, esta posible o potencial derrota, deciden detenerla y privarla a sus derechos políticos. Todos tienen derechos políticos, salvo que hayan cometido delitos de sangre o de lesa humanidad.
Bueno, y ahí estábamos escuchando a Mario Cutune, referente del Partido Política Obrera aquí en la provincia de Misiones. Defendemos los derechos políticos de Cristina Kirchner, dice Política Obrera.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando desde un confio, usted que inventó este estado.
Bueno, y me voy con este otro título que habla claramente de que la cuestión es persecutoria, es perseguir a todo aquel que ose en nombre de su condición de peronista tener algún nivel de reconocimiento o representatividad. Es el caso de Amado Vudú. La Administración Nacional de Seguridad Social, la ANSES, presentó ayer una demanda contra Amado Vudú, expresidente, ex vicepresidente de la Nación, para que devuelva todo lo correspondiente a la jubilación de privilegio, llaman ellos, que cobró durante el tiempo en que estuvo condenado por delitos de corrupción. El reclamo fue impulsado por el Ministerio de Capital Inhumano, a cargo de Sandra Petovelo, y fue trasladado a la Justicia Civil y Comercial Federal. El monto exigido podría ser aún mayor a los 236 millones que le están pidiendo, ya que la demanda contempla su pertinente actualización. Bueno, la jubilación de privilegio había sido otorgada a Mudú, es vicepresidente, no sé si le cae la ficha. Bueno, había sido otorgada a Mudú pese a que desde 2018 enfrenta una condena por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en el marco del escándalo por la compra irregular de la imprenta Sicone Calcográfica. Mudú más que probó su inocencia en ese tema, Bueno, la Suprema Corte confirmó la sentencia en 2020 dejándola firme, como está haciendo con Cristina. ¿O acaso creían que con Vudú iba a ser distinto? Si la idea es perseguir al peronismo, definitivamente. ¿En serio que no les queda claro? ¿En serio a vos que estás escuchando no te queda, no te cae la ficha de que los únicos perseguidos son los peronistas? Bueno, anda tomando nota, porque varias, hasta 200 causas enfrentaba a Mauricio Macri, o mejor dicho, se habían presentado demandas contra Mauricio Macri que la justicia nunca se dignó siquiera leer los títulos de las causas. Bueno, lo cierto es que ahí está la ANSES pidiendo que Amado Vudú devuelva lo que cobró por jubilación en su condición de vicepresidente, de ex vicepresidente de la Nación. Seguramente apelará ante la justicia, y seguramente la justicia, quizás, quién te dice, por ahí, como no está toda infectada, está infectada la justicia donde caen las causas esas, ¿no? Esas causas grosas, esas causas que tienen que sacar al peronismo de la cancha, porque el resto por ahí hay jueces que merecen todo el respeto y actúan además en consecuencia del cargo que ostentan. Señoras y señores, me estoy yendo, nos reencontramos al mediodía, como todos los días. Ya se me hizo requete tarde, les voy recordando que a esta hora en la ciudad de Posadas, seguramente que está más fresquito que más temprano. Vieron que siempre cae un poquito la temperatura entre las 7 y las 8 de la mañana. Bueno, a esta hora de la mañana la temperatura en Posadas es de 9 grados con 2 décimas y la sensación térmica de 7 grados con 5 décimas. Bueno, yo la verdad es que a veces digo, ¿cómo voy a retribuir tanta gentileza y generosidad de Dolores, que me acompaña siempre me está aportando reflexiones e ideas, ¿no? Está tan destrozada la economía del país que no pueden darse el gusto, dice, de lo que me manda acá, ¿no? Hay por ahí un recorrido, alguien dice, Cristina Kirchner no tendrá tobillera electrónica, es un meme, es un chiste, una humorada, ¿no? No tendrá tobillera electrónica durante su prisión domiciliaria, no hay dispositivos disponibles en la Argentina, calculo yo que debe ser una humorada. Y entonces Dolores le agrega, está tan desastrosa la economía del país que no pueden darse el gusto, porque no le hacen devolver la plata que le dieron a ese testigo falso Van der Bruele, al que le pagaron con un hotel boutique en Mendoza para que denuncie contra Vudú. Es cierto, pagaron un testigo, le pagaron con un hotel en Mendoza para que declare en contra de Vudú. Eso está más que probado. Bueno, gracias por la canción de Serrat Benedetti, me dice Dolores, que está todos los días acompañándome bien tempranito. Hay que estar tempranito, Dolores, te digo que yo a veces me pregunto, ¿valdrá la pena? Sí, claro que sí, claro que vale la pena acompañarlos, porque sé que están ahí, como por ejemplo, además de Dolores, me mandan los deditos en B Pablo, Ana me está mandando deditos en B, Daniel también, que no siempre aparece, pero ahora apareció, me pone los deditos en B y un corazón por Cristina. Bueno, gracias por estar del otro lado. Gracias también, Fabián, por estar ahí. Y a ver, estoy mirando acá porque vi otra compañera que Mirna, por ejemplo, me saluda. No había saludado nunca y dice, te estoy escuchando. Gracias, Mirna. Bueno, un abrazo grande a todos los que están del otro lado y me saludan, reflexionan conmigo o solamente me dan la señal de que están ahí, que ya es mucho. Dolores, por supuesto, chapó. Estuvimos el otro día en la plaza juntas. Nos reencontramos al mediodía, y vos ya sabes, contala como quieras. Chau, chau.
Nuestro coro a cantarle bien de frente, a pesar de usted, a pesar de...